Creador y creadora Web3, bienvenido a tu espacio. En este espacio, cada semana entrevistamos a los referentes del ecosistema de Web3 que tienen un largo camino recorrido en Web3, con la única finalidad de que puedas recoger los mayores insights que te ayuden a acelerar tu crecimiento profesional dentro de la industria. No olvides calificar este podcast y las demás ediciones con 5 estrellas en la plataforma donde estés escuchando para que el mensaje de la gente que está transformando la industria llegue a muchísimo más personas. Finalmente, no tengo que recordarte, pero no está de más, que cada mención o cada sugerencia que hay aquí no representa un consejo de inversión y simplemente representa la opinión de cada persona participante dentro del episodio. Ahora sí, vamos a disfrutar de este episodio.
Una nueva semana y un nuevo episodio. La semana pasada grabamos con Alonso de Gortari, que es un crack, un mexicano rompiéndola en proyectos como Sui, previamente en Meta. Pero también este mexicano, Oscar, es una gran persona que está rompiendo también en un gran proyecto, Exponential Finance. Oscar es un geek de la tecnología, las finanzas y la intersección entre ambos mundos. Voy a volver a leer la semblanza para que no se me vaya nada como la vez pasada. Creció intrigado en el mundo de los gadgets, el software y el internet de los noventas. Su background académico es en economía por universidades de Tilburg en Holanda y en finanzas por Hoyt, International Business School en San Francisco. Pero su corazón y vocación se quedaron en la industria de la tecnología. Oscar cuenta con 10 años de experiencia en tech, bajando con diferentes roles desde la banca de inversión, operaciones y producto en empresas de Silicon Valley de México, como Amazon y Uber, y su experiencia lo ha llevado a vivir en 5 países en 4 continentes. Actualmente es el Head of Product en Exponential, una startup que busca simplificar el acceso a las finanzas descentralizadas y llevar DeFi al siguiente billón de users. Haciendo un research acerca de las personas que están detrás, los co-founders tienen MBAs en Harvard, en Stanford, son personas de, son team de Uber. Acá platicamos un poco acerca de lo que trae esta visión de gente trabajando como Head of Fintech de Uber y de soluciones financieras. Y de muchas otras soluciones de Silicon Valley a crear soluciones simplificadas de algo muy complejo como las finanzas descentralizadas. En este episodio, sin duda fascinante, platicamos con un Head of Product acerca de cuáles son los principales desafíos de alguien que está construyendo un producto, cuáles son las variables a considerar para crecer ese producto, cuáles son las variables a considerar para considerar qué es un éxito ese producto en un lanzamiento, por ejemplo, en el que están actualmente como beta. ¿Cuáles son los desafíos de construir un producto Web 3 a diferencia de un Web 2 obteniendo poca información, de por ejemplo, como correos o teniendo información on-chain distinta con la capacidad de visualizar qué es lo que tiene dentro una wallet de un usuario? Y todos los desafíos que conlleva construir y crear un producto, desde crecimiento, desde la gestión y desde la aplicación tecnológica y todos los desafíos que conlleva. En este gran episodio hablamos de muchas otras cosas más. Disfruta este episodio y espero que pues tengas muchos insights y que te ayude a tu vida profesional. Y ahora sí, vamos a este episodio.
Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores Web 3. Gracias por estar acá. Haciendo un poco de research de quién eres y qué es lo que estás haciendo y qué es Exponential Finance, bueno, me encontré con un dato que me gustó muchísimo, que eres IMEF. Yo también fui miembro de IMEF. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes del IMEF? Cuéntame.
En el IMEF estuve más de un año en el Comité de Capital Humano. Yo creo que el mejor recuerdo que tengo fue que digo, suena bien nerd, ¿no? Pero publiqué un boletín técnico que tenía, el IMEF tenía como más de 2 años que nadie publicaba un boletín. Un boletín técnico es un white paper de una investigación que alguien hace y alguien comparte. Es totalmente voluntario, no te pagan por nada, nada más es como por el honor de poner el logo del IMEF en un white paper a tu nombre. Creo que eso fue lo más padre y en general es una comunidad muy, muy activa, pero muy profesional, como muy. Un poquito old school para los que estamos más acostumbrados al mundo Web 3, como muy de negocios, trajes, es otro ambiente, pero igual una comunidad activa y bastante padre.
Yo siento que a mí me formó bastante bien, ¿eh? Conocí a muchísima gente en muchas universidades y muy buen networking. Ahí conocí a mi primer socio,
como que te hacen pensar más en final. Conocí a Daniel Iñiguez, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Oscar, ¿quién es Oscar y cómo llega Exponential? Cuéntanos, estabas muy en la parte Web 2, en Amazon, en Uber, ¿y cómo brincas a Web 3? Cuéntanos un poquito quién eres y cómo brincas a Web 3.
Sí, claro. Digo, he estado toda mi vida en el mundo de la tecnología. Es lo que más me gusta y es ahora la industria que conozco mejor desde la perspectiva profesional. Y después cuando empezó justo el verano de DeFi, pues empecé a ver, oye, a ver qué es esto. Suena interesante, había mucha gente hablando del tema en Twitter. Y de esas personas que reabre su cuenta en el exchange y ves que ya tiene que tus 5,000 pesos que dejaste hace 5 años, ahora ya no valen 5,000 pesos, ya valen 4 veces más. Y dices, órale, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? No quiero hacer cash out, vamos a ver qué se puede hacer más interesante. Entonces empecé a explorar DeFi más como un hobby. Pero llegó un punto en donde, o sea, mi hobby le dedicaba casi al mismo tiempo que mi trabajo full time en Amazon. Más por la curiosidad de entender cómo funcionaba, entender los mecanismos de los protocolos, que el market making y Uniswap, y vas entendiendo poco a poco cómo funciona todo y te va llamando más la atención el siguiente y lo siguiente hasta que te vuelves un poquito más digital. Y fue cuando dije, si voy a trabajar en cripto, quiero trabajar en cripto, este es el momento adecuado, que fue fue finales de 2021. Estaba buscando oportunidades, pero era más selectivo en que okay, no voy a buscar cualquier cosa, sino quiero algo que realmente me funcione profesionalmente también, no nada más por la parte de cripto. Y por azares del destino, alguien que con el compartí un proyecto en Uber como 2 años antes de que me contactara, me dijo, oye, estamos empezando este startup, somos varios ex Uber, me contaron que también te interesaba cripto, vamos a platicar. Da la casualidad que como una semana antes había puesto un post en Reddit, en el subreddit /DeFi, que está en el top 5 de los más comentados, donde explicaba DeFi como para principiantes, como qué es lending, qué es market making, cómo evaluar una oportunidad con yield. Y tuvo bastante buenos comentarios, ha sido los más upvoted en ese Discord, entonces en ese Reddit. Se lo mandé a esta persona y me dijo, no, claramente te interesa el tema. Te presento con los co-founders, empezamos a platicar, entrevisté con ellos y hicimos buen match. Y fue como día a Exponential, pues sobre todo por la curiosidad de entender DeFi.
Bueno, esa persona a la que te refieres, creo que es el CEO, ¿no? Que fue el head of Uber.
Entonces, no, justo... Sí, justo con él nunca había trabajado, había estado en el equipo de payments, pero no con proyectos junto con él, porque de las primeras 5 personas, 4 éramos ex-Uber, y la otra persona es ex-Amazon, que también soy ex-Amazon, entonces fue ahí un fit bastante rápido, culturalmente, pero sí, estuvo interesante ese cómo da vueltas la vida y te regresa a oportunidades.
Sí. Bueno, hay un gran equipo, ¿no? Los co-founders egresados de Harvard, Stanford, con MBA. Ahorita llegamos a ese punto que me gusta mucho. También como mexicano está por ahí ayudando y pensando. Y por el otro lado también, lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué hace un Head of Product en DeFi? O sea, ¿qué es lo que hace un Head of Product en DeFi?
Es una pregunta bien... Bien interesante. Y la forma más fácil de verlo es, si hoy te cuesta trabajo usar un protocolo en DeFi, es porque precisamente no lo diseñó alguien de producto, lo diseñó un desarrollador a como su divina creencia le dio a entender, y no basada en una metodología o en una práctica. Entonces, producto en términos generales es encontrar la oferta adecuada para el mercado adecuado en el lugar adecuado. Entonces, uno de los gran retos de DeFi hoy es que los productos justamente no son tan usables, son demasiado técnicos. Si hay un error, ni siquiera sabes por qué estás mal, tienes que hacer demasiada investigación. Es súper complejo interactuar con DeFi en general. Entonces, un Head of Product en DeFi, digámoslo en esta visión todavía de 10.000 pies antes de aterrizarlo exponential, pues es justo encontrar quién va a ser nuestro mercado objetivo, quién va a ser nuestra audiencia target, cómo se va a ver el producto, qué sí vamos a incluir, qué no vamos a incluir, qué no vamos a hacer. Sobre todo, qué es lo que no vamos a hacer y qué no está en nuestra estrategia. Cómo se va a ver el modelo de negocios, cómo vamos a monetizar, cómo lo vamos a comunicar con nuestros usuarios. Entonces, es encontrar ese gap en el mercado donde digas, aquí es donde vale la pena invertir tiempo para descubrir qué tan monetizable es este espacio y lanzarlo, traerlo al mercado y empezar a generar tracción. Específicamente en Exponential, pues ahorita puedo entrar en los detalles también.
Sí, ahí me gustaría entrar como haciendo doble clic, un poquito como un zoom in al rol, a lo que, cómo lo hacen. Ahorita te abordando un poco la experiencia que encontré trabajando en un DeFi Index, a lo mejor son puntos que podríamos como coincidir para que la gente lo entienda, pero ¿qué skills necesitas, no? Porque pues eso sonaba un poquito más como a marketing, un poquito como crowd ligado a productos seguramente. ¿Qué skills necesitas para ser un Head of Product en Web3, en DeFi específicamente? ¿Qué skills son los más demandantes o importantes?
Sí. Yo creo que en general para producto necesitas mucha empatía con el usuario. O sea, entender realmente cuál es el problema que quiere resolver, qué es lo que quiere lograr o necesita lograr para cierta tarea. Por ejemplo, una persona que interactúa con DeFi, pues lo que quiere principalmente es lograr rendimientos y maximizar su dinero. Pero también quiere otro tipo de herramientas para evaluar qué tan riesgoso es un protocolo, qué tan riesgoso es un token, si va a ser un rug pull o qué es lo que va a pasar con su inversión. Entonces, no nada más quiere maximizar su dinero, sino que también quiere tener esa perspectiva de riesgo. Entonces, en general es empatizar qué es lo que quiere hacer el usuario. La primera diría que es lo más importante en general para producto. La segunda es muchas ganas de fallar y de estar abierto a los errores. Justo pegado con la empatía es lo que yo le llamo y honestidad o humildad intelectual, en donde no vas a dar con la respuesta correcta en el primer intento. Entonces, de entrada sabes que vas a tener que intentar más de una vez, más de 5 veces, o sea, las veces que sean necesarias para dar cuál es la respuesta correcta en cuanto a cuál va a ser lo que le vas a ofrecer al usuario, cómo va. Y pegado a eso también es estar abierto a la retroalimentación, porque como justo no le vas a dar al clavo en la primera vez, pues tienes que estar abierto a escuchar, bueno, ¿por qué no le di el clavo? Y empatizar con el usuario otra vez y decir, ok, esto no te resolvió el problema, ¿por qué? ¿Qué más estabas logrando hacer? Entonces, resumiendo, es empatía, mucha humildad intelectual de que no vas a estar bien nunca, sino que vas a tener que intentarlo y vas a fallar, vas a fracasar y hay que volver a intentar, hay que volver a hacerlo. Y yo creo que sobre todo en Web3 hay una vara más alta de responsabilidad, porque la gente está invirtiendo su dinero, no es dinero de Monopoly, entonces quieres ofrecer un producto lo más seguro posible. Tienes que estar consciente que si vas a comprometer seguridad, tiene que haber una razón demasiado buena, si no es que ninguna, para comprometer seguridad en un producto, porque la vara es más alta. Y a diferencia de, por ejemplo, FinTech, que es un espacio un poquito más regulado, hay más como guardrails de qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer. En DeFi o Web3, pues no hay nada de eso. Está abierto tu creatividad, que es lo más padre. Pero también, como diría el tío de Peter Parker, con grandes poderes hay gran responsabilidad. Entonces, tienes creatividad y poder de hacer ilimitado, pues también tienes una responsabilidad muy alta de con el dinero que las personas van a invertir en tu producto.
Antes de entrar con lo que están construyendo, me gustaría hacerte esa pregunta con base en tu experiencia. ¿Tú cómo lo ves respecto? Las plataformas de DeFi son plataformas web y algunas empiezan a ser mobile y adentro tienen como indexados o más bien tienen servicios. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿una plataforma DeFi es un producto o un servicio? ¿Tú cómo lo ves? ¿O es un servicio dentro de un producto?
O sea, técnicamente es un servicio, pero digamos, el modelo, el mindset nuevo de pensar sobre lo que consumes, ya sea como empresa, como individuo, es el mindset de producto, que toda la experiencia es un producto. Desde ir a un partido de fútbol con tu equipo es un producto. O sea, técnicamente es una experiencia, pero desde cómo compras el boleto, cómo vas a llegar al estadio, cómo encuentras tus lugares, los servicios que tienes alrededor de tu zona, todo eso es la experiencia de producto. Situado en algo mucho más tangible, como es ir a un partido de fútbol. Y de eso y puedes ampliar la analogía casi a cualquier experiencia de consumo. Específicamente en DeFi, pues es un servicio descentralizado donde interactúas, compras, vendes o das un préstamo o tomas un préstamo. Pero desde cómo llegas con ese protocolo, cómo vas a entender cuáles son los riesgos, cuál va a ser tu rendimiento, cómo vas a poder depositar o retirar dinero, si tienes términos específicos que tienes que bloquearlo por una semana, todo eso es la experiencia del producto. Y lo empaquetas y lo tienes que vender como un todo. No puedes decir, es que el producto nada más es deposita y da préstamos, gana interés, porque ese es el modelo un poquito más old school de ver las experiencias de consumo, que a lo mejor lo ve un banco. Pero cuando lo ves como un todo, es cuando empiezas a ver que el consumidor tiene pain points alrededor de todo ese viaje para llegar contigo y que por eso a lo mejor no llega contigo todos, o no se quedan contigo.
Y en esta analogía, en el pensamiento que pones en la mesa, me gustaría tomarlo para tratar de entender. Hace poco tuvimos en el podcast al ex head of sales de Reserve. Entonces, como que le hacía la pregunta de, a ver, ¿qué es lo que vende Web3, ¿no? Y él me decía bienestar. Y bueno, si entendemos que un producto pues es un medio para un fin, ¿cuál tú crees que sea el output final de, o sea, construyen todo esto para qué? Para que la gente tenga riqueza, paz, tranquilidad. O sea, ¿en qué comportamiento están alineando este objetivo, este producto? Hablemos ahorita en el caso particular de Exponential y si quiere ya lo sacamos después a cuál es tu visión sobre Web3, de los output, que los productos que están construyendo sobre Web3 en las personas.
Sí. Específico en Exponential, lo que buscamos es muy alineado a Reserve, es libertad financiera, en donde DeFi es un mundo, es como el Wild West ahorita en las finanzas. Hay muchas oportunidades, hay muchos riesgos, pero para la gran mayoría de las personas no tienen acceso a rendimientos o a instrumentos financieros que realmente les sean útiles para lograr objetivos personales como comprar un coche, comprar una casa, o tal vez no tienes oportunidad de tener un ingreso fijo por un trabajo, entonces quieres buscar cómo te pueden ayudar instrumentos de inversión para obtener rendimientos pasivos. En general, el mundo de las finanzas tradicionales está muy limitado y desafortunadamente está más limitado para las personas que más lo necesitan. Ya cuando subes en la escala de ingreso, pues encuentras un montón de opciones. Entonces está como que volteado ese esquema, donde las personas que más lo necesitan son los que menos oportunidades tienen. Y en el mundo, ahorita salto el tema Web3, pero en general en Exponential nuestra misión es que quien quiera obtener mejor rendimiento sobre su dinero, uno, lo puede lograr a través de DeFi, y dos, pues lo va a lograr mucho más fácil haciéndolo a través de Exponential.
Ahora, me gustaría regresar un poco como a estas habilidades que planteabas de cuando te preguntaba qué habilidades se necesita, yo era un poquito como las características, cualidades de la gente que está creando un producto a través de la humildad. Y eso viene muchísimo a través del pensamiento pues, que predomina hoy en día la mayoría de los emprendedores, pues, que es este pensamiento crítico y científico, ¿no? De tener la certeza y la seguridad de lo que estás construyendo, pero con la capacidad y la apertura de poder cambiar con base a evidencias y datos, ¿no? Con esa misma filosofía, ahora sé que están como en un pre-beta o beta privada, como que intentando poner el primer punto de referencia. ¿Qué es lo que mides cuando intentas lanzar un producto con las características de un producto DeFi? si no sé si ya nos adelantamos a un poco a ver retención, volumen, usabilidad. ¿Cuál es como el criterio que están evaluando para saber que es un lanzamiento exitoso? O a lo mejor ni siquiera ahorita están pensando en el éxito de un producto, ¿no? Simplemente lanzando para ver cuál es el siguiente paso. No sé, ¿cómo lo ven ustedes?
Sí, es una pregunta muy buena, porque lo que he encontrado en este journey de un poquito más de un año en Exponential es que hay demasiadas experiencias cuando ya pasaste esa prueba de tus primeros 100 usuarios. Entonces, nosotros estamos viendo en ok, nuestro primer objetivo es nuestros primeros 100 usuarios como métrica tangible, donde queremos probar qué tan usable es el producto. O sea, todas las hipótesis que teníamos cuando diseñamos el producto y lo construimos, o sea, realmente son ciertas, desde cómo va a llegar el usuario con nosotros, cómo va a pasar por el, digamos, su proceso de registro y cómo va a ser su primera inversión en DeFi. Pues hay muchos assumptions que hicimos durante todos estos como 6 meses para enseñar el producto y las estamos validando. Lo siguiente es, realmente a la gente ama el producto y eso lo estamos midiendo con Net Promoter Score. Entonces, una vez que tienes acceso a nuestro beta privado, pues te invitamos a una llamada y hacemos una entrevista de, bueno, ¿qué te parece el producto? Y obtenemos tus impresiones, obtenemos tu retroalimentación. Y realmente es, o sea, lo que queremos contestar nosotros es, realmente es algo que vas a usar cada mes, cada 2 semanas, varias veces al año, ¿te gustó, lo amas? ¿O realmente no? Entonces estamos buscando ese, el concepto es Minimum Lovable Product, en donde no nada más es viable, sino que los usuarios lo tienen que realmente amar. Entonces estamos buscando esos 100 primeros usuarios que van a ser nuestros hardcore fans, para demostrar que el producto sí tiene cabida en el mercado y que sí tenemos algo interesante para seguir construyendo. Entonces, en Net Promoter Score como métrica para medir qué tanto le gusta el producto a la gente. Lo segundo es usabilidad y ese es un poquito más cualitativo. Pero la métrica clave es qué tan rápido llegaron los usuarios a su primera inversión con nosotros. A su primer aha moment, que va a ser invertir a través de Exponential es lo más fácil que puedes hacer que si invertieras en DeFi tú solo. Entonces, qué tan rápido están llegando los usuarios ahí. Y obviamente, ¿dónde se atoran? Eso es como que toda el root cause diagnosis de dónde se pueden estar atorando. Entonces, principalmente es qué tan rápido llegan a su aha moment y qué tanto les gustó.
Por lo que sea, para ahora en esta beta, están pidiendo, bueno, no pidiendo, sino uno de los requisitos para participar es que tengas, como que seas ciudadano de Estados Unidos, ¿no? Que puedas realizar un KYC de Estados Unidos. Todo el funcionamiento de la plataforma va a estar en el criterio de KYC o no. Te pregunto esto porque, como te comentaba, ¿sí? Porque un poco la experiencia que yo tenía con... No.
Bueno, sí, decía así, como aceptando la pregunta, pero esa es una de los assumptions que tenemos. Uno de los retos más grandes en Web3 es cómo mantienes custodia segura de tus llaves privadas o de tus seed phrase. Entonces, ahorita tomamos una assumption en donde, o sea, la gente va a querer hacer ese trade-off entre ser sus propios custodios de sus llaves privadas y delegárselo a un tercero. Entonces, no es tan binario realmente. Hay varias herramientas que te permiten hacerlo un poco más en medio. Ahorita nosotros empezamos desde lo más extremo del espectro, ¿no? Es decir, la gente va a estar cómoda delegando la custodia a un tercero. Sobre todo para la gente que no está tan metida en DeFi o que ve DeFi un poquito más utilitario, no tanto como este segmento de usuarios en DeFi que también somos hardcore believers en descentralización y self-custody, etc. Entonces empezamos en ese lado del espectro y vamos a ir iterando si realmente es algo que a la mayoría de los usuarios que quieren invertir en DeFi, va a ser un blocker clave para su experiencia. Donde si dicen, no, si la mayoría de los usuarios nos van a decir, yo quiero tener custodia de mis propias llaves, entonces pues cambiaremos el producto a lo que el mercado pida. Entonces hoy como estamos empezando con esta delegación o con este modelo en donde nosotros cuidamos de las llaves privadas, pues hay una serie de requerimientos legales, uno de ellos es KYC, pero pues damos abiertos a, a iterar a donde el mercado y la gran parte del mercado esté demandando, ¿no? Si va a ser algo de intermedio, si va a ser fully self-custody, no sé.
Lo preguntaba porque o sea, lo que yo había entendido, por ejemplo, estando en un producto donde pues, no había KYC, era cómo entiendes al usuario, ¿no? Porque pues en Amazon y en Uber seguramente los productos estaban llenos de métricas, de retención, de datos por todos lados. Y me parece que en blockchain no es que no haya. De hecho, hay más datos porque estás on-chain. O sea, puedes ver la cartera de una persona, cosa que en Uber y Amazon pues no tanto. O sea, no sé si Amazon o Uber puede entrar a ver cuánto tienes en el banco, ¿no? Pero por el otro lado, no sabes quién es específicamente, ¿no? En el caso de un producto completamente no custodial. ¿Cómo están viendo el comportamiento de los usuarios de Web 2 a Web 3? O sea, como para tratar de sacar datos de ellos y entenderlos en la medida del límite de decir, ustedes están enfocados en alguien que es medio de Gen, muy enfocado a alguien muy finance, muy DeFi. Entonces, ese DeFi no te va a dar datos y te va a dar algunos datos. O sea, como que parece ser que es un comportamiento distinto, ¿no? La forma en la que obtienes datos de ellos de Web 2.
Sí, totalmente. De entrada, o sea, yo estoy en muchos servidores Discord de varios protocolos y Web3, o sea, también porque me gusta hacerlo de hobby y un poquito parte por la chamba. Pero algo que no he visto tan común es que el equipo core invite a entrevistas de entrevistas de usabilidad o de user research para entender o conocer a sus usuarios. Creo que muchos de los productos Web3 todavía están en un mindset de, pues se me ocurrió esta idea muy cool, lo voy a lanzar y a ver a quién le gusta. Y resulta que hay gente que sí le gusta y sí está usando tu servicio o tu producto, pero realmente no entiendes por qué lo están usando. No quiero hacer comercial, tenemos otro podcast en Exponential donde entrevistamos justo a los co-founders de estos protocolos. Y la pregunta que siempre hacemos es, ¿quién está usando tu producto? ¿Quiénes son tus usuarios clave? Y invariablemente casi todos responden, todos los usuarios en DeFi están invitados o tenemos de todas las audiencias. Y eso lo que me deja saber es que realmente no han hecho esa tarea de hacer esa investigación de, bueno, ¿quién realmente está usando el protocolo? ¿Quién realmente está usando el proyecto en DeFi? O sea, sí, es gente que usa DeFi, obviamente, pero, o sea, son traders profesionales porque quieren, o sea, no quieren usar Coinbase o Binance y se van a tu protocolo descentralizado, o es gente que quiere ingresos pasivos. Por ejemplo, en el caso de Reserve, es muy claro su audiencia, ¿no? Que es como mucha gente de la TAM que está buscando escapar de la inflación. Entonces ellos ya hicieron esa tarea de segmentar a su usuario muy bien, saben en qué países, cuáles son los casos de uso y en dónde Reserve va a tener éxito. Y han sido de los pocos que han contestado bien esa pregunta, que también los entrevistamos. Pero la gran mayoría dicen, este protocolo es para todos, este proyecto es para todos. Entonces creo que falta más esa visión de, bueno, ¿realmente quién es tu usuario? ¿Va a ser alguien que está entrando a DeFi? ¿Va a ser alguien que ya es un profesional? ¿Va a ser alguien que está en ese journey en medio? ¿Cuánto invierten? O sea, ¿va a ser como grandes cantidades? ¿Vas a hacer un producto para whales que buscan cierto tipo de features? ¿O va a ser un producto para retail que buscan algo mucho más sencillo como set and forget? Entonces, falta mucho esa investigación en los protocolos, creo.
Y para las preguntas siguientes, me gustaría que la gente supiera un poco más de Exponential para que no lo saquemos como de contexto. Cuéntanos rápidamente qué es la plataforma como en el brief del platform.
Sí, tenemos dos productos ahorita. El producto, digamos que está abierto para todos. Es un producto donde puedes descubrir los 500 pools de DeFi más importantes. Todos esos los curamos manualmente y hacemos una selección cada semana, cada dos semanas, donde puedes ver el protocolo. Tenemos una calificación de riesgo para todos los 500 pools, que es algo que no puedes encontrar en otros lados, donde dice, este pool tiene un riesgo de A, B, C, D o F, como calificaciones en la escuela, donde A es lo menos riesgoso y F es lo más riesgoso, es como casi pierde dinero, es casi seguro que pierdas dinero. Entonces tenemos una calificación de riesgo para más de 500 pools, más de 200 protocolos y más de 100 tokens en DeFi.
Perdón, me interrumpa, esa metodología es suya, ustedes crearon esa metodología. Okay.
Sí, nosotros hicimos esa metodología de evaluación de riesgo y medimos más de 40 variables. El segundo producto que estamos ahorita en beta es una plataforma de inversión en DeFi, donde, ok, ya sé qué ofrece DeFi, ya me gustó este pool, los rendimientos me son interesantes, quiero tener esa exposición a, no sé, a ETH o a AVAX o a cualquier otro token que te guste. Ahora quiero invertir directamente a través de Exponential y lo hacemos a través de un clic, donde seleccionas un pool, simplemente nos dices cuándo quieres invertir y nosotros nos hacemos cargo del resto. Tú fondeas tu cuenta y si quieres invertir en otro blockchain, en el blockchain que quieras invertir y que tengamos habilitado, nosotros nos vamos a hacer cargo del resto. De cómo hacer el bridging, nosotros pagamos los gas fees, nosotros hacemos toda la operación y tú no recibes tus. Tu pool y empiezas a generar rendimientos.
Me encanta. Están simplificando algo muy complejo, ¿no? Que es tener wallets de cada blockchain y de cada, no sé si tengas 4 o 5 wallets de diferentes pools y de cada pool, cada de activo, o sea, toda la complejidad del ecosistema. Pero antes de intentar entender cómo están simplificando esta complejidad y por qué, si me gustaría ir como a saber por qué decidieron, me parece que lo podríamos categorizar. Déjame ver si estoy en lo correcto o no. Como un agregador, ¿no? Y eso me recuerda mucho, hace como un año o dos, tuve acá a parte del equipo de Year Finance, y uno de los problemas que tenía en ese momento Year Finance era como ser un agregador de agregadores que están hasta arriba de la capa y que ellos dependían de la movilidad de todos los demás y decían, nosotros nos queremos mover a Layer 2, pero como somos el agregador del agregador, necesitamos que todos los que están abajo de nosotros se muevan. Entonces, la pregunta concreta es, ¿ustedes, para construir este producto, su hipótesis es que estos agregadores, esta infraestructura está lista como para que llegue un agregador de agregadores y simplifique todo esto? Y la primera pregunta es, ¿crees que están listos la infraestructura, el ecosistema? Y la segunda es, pues, ¿cómo qué desafíos hay siendo un agregador de agregadores?
Sí, como lo resumiste bastante bien, somos como esta capa de abstracción entre el usuario y DeFi. Entonces sí requerimos que los nuevos chains que habilitemos en Exponential, pues ya haya, pues de entrada, una diversidad de protocolos. No vamos a ir a un chain donde hay un solo protocolo porque a lo mejor no tiene mucho sentido. Dos, haya suficiente liquidez. Porque nosotros somos una parte, queremos ser una parte pequeña de todo ese mundo de DeFi. Entonces, si vamos a ser el único jugador en ese protocolo o en ese blockchain, pues entonces nosotros estamos asumiendo todo el riesgo a nombre de todos y somos los únicos que estamos proveyendo liquidez. Entonces, pues no hay volumen, no hay rendimientos. Entonces, tiene que haber suficiente liquidez, suficiente TVL, diversidad en protocolos y sobre todo que el ecosistema esté activo, ¿no? Hay muchos blockchains, no voy a decir nombres, pero igual cumplen con todo eso, menos con el último, donde no se ve suficiente actividad de usuarios como para decir, ah, están haciendo trading, están tomando préstamos, entonces hay rendimientos interesantes en market making o para dar préstamos. Simplemente no hay suficientes usuarios haciendo trading o son usuarios muy chiquitos, entonces está difícil crecer ecosistemas con cantidades muy chiquitas. Entonces sí requerimos que exista eso.
¿Cuáles fueron las principales decisiones que tomaron para poder simplificar esa complejidad? Porque mientras lo explicabas, parece, o sea, parte es que sea sencillo, se escucha fácil, pum, me meto, pero detrás de ahí, pues hay wallets que son EVM y algunas no son, hay algunos que son compatibles con Solidity y algunos ROS, o sea, cada uno ha ido seleccionando su propia característica particular de su propio blockchain y eso haciendo zoom in, cada pool tiene también sus características, donde cada uno te da un token, algunos no te da token, algunos tienen majorities diferentes. Es decir, son una serie de características que cuando la quieres simplificar a un producto, una plataforma, lo que están haciendo ustedes, pues se encuentran con muchos versionamientos, muchos estándares, pues que tienen que lograr simplificar una misma línea al usuario, ¿no? Para decirle, dale clic aquí y es lo mismo que darle clic acá, con todo un universo de posibilidades atrás muy complejas. ¿Cómo simplifican eso? O sea, ¿qué es lo que están considerando? Si lo viéramos como una máquina, ¿qué piezas son las claves para que esto sea simple?
Sí, digo, ese ha sido el gran reto sobre todo los últimos 5 meses. Pero aunque es un reto enorme, nosotros decidimos partirlo en varios segmentos. Entonces, como decías, primero hay chains que son ABMs, otras que no. Entonces, primero vamos a ir por los... Queremos probar que tenemos Product Market Fit y vamos a empezar con los chains que tienen o con los ecosistemas que tienen mayor TVL y mayor actividad, que hoy son los EVMs, ¿no? Me gusta Solana, está cool, pero pues, la verdad es que no hay tanta acción ahorita. Y si integras un EVM, es la magia de esto, que pues ya todos los EVMs los puedes integrar. Entonces, todos los chains que son EVMs los podemos integrar. Esa fue la primera parte de decir, bueno, de todo este universo vamos por un pedazo más concreto. Y el siguiente pedazo va a ser, ¿cuáles son los pools más atractivos que podemos ofrecer? Que también podamos integrar de la manera más rápida para empezar a aprender del usuario y realmente entender dónde quieren invertir. Entonces, de todo el universo de DeFi y de todas las características y diversidad que pueda haber en el diseño de los pools, pues no estamos atacando todas todavía. Es lo que queremos hacer a largo plazo, pero primero queremos probar que si hay gente que quiere, que está dispuesta a invertir en DeFi, que sí quiere simplificar sus tareas, no pagar gas, no tener que manejar todos estos bridges y cross-chain y bla, 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 y que está dispuesto a hacerlo a través de nosotros. Que creo que podemos construir suficiente confianza para decir, tienes todos estos dolores de cabeza en DeFi, nosotros te lo resolvemos, invierte a través de nosotros. Eso es lo primero que queremos probar. Ya habiendo probado eso, ya podemos empezar a pensar cómo vamos a resolver los pools más complejos o los chains que no son EVMs, bla, bla. Entonces, primero fue reducir ese problema tan grande como lo acabas de mencionar en pedacitos poquito más digeribles y que podamos construir algo, nuestro MVP, ¿no? Esa parte viable para ofrecerlo al mercado. Ya en la parte más táctica de cómo ofrecemos el pool, lo que queremos es que el usuario simplemente ponga la cantidad que quiere invertir y que desde ese momento empiece a acumular rendimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si haces un swap por los assets, si entras al protocolo directo en el contrato, por la interfaz, si lo tenemos automatizado? Eso ya es como de how the sausage is made, dice en inglés. Que al usuario realmente no le interesa. Lo que le interesa es que estás invirtiendo en algo seguro a través de una plataforma confiable y que tu dinero va a estar ahí cuando tú lo necesites retirar. ¿Qué sucede en el tras bambalinas? Es lo que queremos quitarle al usuario y no tenemos componentes en la interfase que le den hints de qué es lo que estamos haciendo. Simplemente que invertiste en ese pool, ahora lo quieres vender y quieres salirte de ese pool, lo puedes hacer y lo queremos hacer lo más simple posible.
Me encanta, la verdad, yo lo usaría con todo lo que me estás platicando. Por otro lado, cuando eres el head de product, creo que lo que tienes que hacer es un buen trabajo y un ejercicio de ir entendiendo lo que está adentro y con lo que está afuera, ¿no? O sea, estar metiéndoles como inputs al equipo, como pues de las siguientes blockchain, del dónde está moviéndose la liquidez, de la usabilidad y de los nuevos productos. Es decir, mucha información, muchos inputs para el equipo, pero también pues puedes poder decidir, ahora hay un account abstraction, entonces podríamos hacer este tipo de funcionalidades que se aterrizan a una parte del producto, ¿no? ¿Cómo crean ese sistema de retroalimentación de información quitando el ruido, ¿no? Porque hay tantas cosas pasando en Web3, tantas noticias buenas, malas, tanto hype, bueno, ahorita no hay tanto hype, pero había mucho. ¿Cómo lo haces para seleccionar, como quitar ese ruido blanco y negro, como sea, y puedes enfocarte en un producto del usuario?
Sí, yo creo que no es nada más trabajo mío. Todavía somos un equipo chiquito, somos 10 personas. El CEO, Dries, quien mencionabas hace ratito, él ha sido bien casi toda su trayectoria, entonces tiene mucha experiencia construyendo productos. Entonces, con él y del otro lado, otro de los co-founders, y tenemos una persona de research, ellos dos también entienden muy bien el mundo DeFi. La persona que tenemos en research es DeFi Degen, así hardcore. Entonces, también conoce muy bien DeFi. Yo creo que tengo un del 1 al 10 me califico como un 6, 7 en DeFi, sin llegar a lo más degen, de entender y haberlo usado. Entonces, juntando a tanto la experiencia que tiene este lado del equipo con DeFi y luego la otra parte con el CEO en cuanto a producto, yo estoy justo en medio, donde, ok, todo esto está interesante en DeFi, pero de entrada esto es demasiado, podemos empezar a calificar de entrada esto es demasiado pequeño, esto no sabemos si tiene product market fit, esto suena cool, pero realmente va a funcionar o no va a funcionar. Entonces estamos tomando ahorita una posición un poquito más de vayamos por lo que ya esté probado y funcionado en DeFi, como un tipo Yearn, Uniswap, Aave, son protocolos los más blue chip que puedes tener. Lido, que claramente tienen product market fit, hay dinero invertido ahí. ¿Cómo podemos simplificar que la gente que ya invierte ahí lo haga a través de nosotros? Y desde el... de cómo eso se transforma en inputs, más que darse soluciones al equipo de ingenieros, es definirles el problema. Muchas veces se piensa que el product manager es el que está dando la solución al problema, es decir, queremos hacer X y la solución va a ser account abstraction. Y cuando más bien el framework es al revés, el product manager o el head of product tiene que dar claridad de esta es la visión a largo plazo, este es son las necesidades del usuario y este es el problema que queremos resolver. Si lo vamos a hacer a través de account abstraction, si vamos a montar 100 ledgers y vamos a hacerlo todo manual, eso ya es un poquito más a discusión y más bottoms up del lado de los ingenieros, porque realmente ellos tienen el know-how técnico. Y entonces ya llegamos a un punto intermedio donde dicen, ok, creemos que esta es la solución, se alinea el problema, sí, se alinea el problema, ok, vamos. Entonces, tú como head of product o product manager o en el rol que estés dentro de producto, tienes que ser muy bueno en definir el problema y en dar una visión de a dónde queremos ir y ser lo más agnóstico a la solución, lo menos prescriptivo a los ingenieros de cuál va a ser la solución. Entonces, mientras todo el equipo esté enfocado en, ok, eso queremos llegar en el siguiente mes y obviamente hacia el siguiente año, los siguientes tres, y este es el problema específico que queremos resolver del usuario, realmente, cuál sea la solución, pues hay mil formas de llegar a ello. Y lo padre de trabajar con un equipo tan, tan talentoso es que pues podemos encontrar 3, 4 soluciones y decir, vamos por A, y si no funciona, pues vemos si B, C o D pueden ser viables. Pero nos enfocamos en el problema primero.
Sí, un poquito como ahí está crítica de Web3, ¿no? Que parece ser que es una industria que está buscando, que está buscando problemas que resolver, igual que soluciones a problemas que ya existen, ¿no? Pero me parece como bueno, apremiante y es interesante cómo abordar ese tipo de problemas. También en mi experiencia es desafiante porque no tienes como las mismas herramientas o no sé, es un mundo distinto. Pero nos acercamos un poco al final del episodio y para llegar a esa parte, me gustaría que nos compartieras qué es las ideas, proyectos, propuestas que te ha estado llamando mucho la atención en los últimos meses. Como Oscar, como Head of Product o general, alguien que está dentro de Web3, ¿qué crees que va a cambiar, impactar? O sea, que algo que te emocione mucho. No sé si podría llegar a ser inteligencia artificial metido a un producto en DeFi, podría ser interesante, pero ¿qué es lo que traes en mente y lo que más te emociona en ideas? Estás en mute.
Perdón, más que las ideas, estoy buscando como dónde están esos problemas interesantes para resolver. El más grande, y obviamente es el que estoy enfocado en Exponential, es accesibilidad a servicios financieros más avanzados. Y esa es la parte de Exponential. Creo que AI también es un poquito una herramienta que está buscando problemas que resolver. A diferencia de Web3, pues he encontrado ese product market fit un poquito más rápido, o al menos eso parece. Pero no he visto aplicaciones como que estén enfocadas en resolver algo. Es como, ok, te hacemos los slides, o te hacemos un video, o te hacemos una imagen. Realmente, ¿qué es lo que está resolviendo? Queda todavía mucho a discreción del usuario de cómo lo va a usar. A mí lo que más me apasiona es que cómo cualquier persona puede poner a trabajar su dinero y se despreocupe un poco de sus finanzas personales. Creo que ese es un problema donde de entrada nadie te enseña cómo, nadie te da una guía, son los baches que vas encontrando con la vida. Entonces, creo que ese es el gran problema que me gustaría ayudar a resolver desde mi trinchera, es cómo le das a las personas mejores herramientas para administrar su dinero y que no sea una preocupación.
Finalmente, una pregunta que hacemos en el podcast a la gente que viene es como, ¿qué ideas dejaron de creer? Creo que mucho en Web3 está acostumbrado al aprendizaje, pero es igual importante el aprendizaje que el desaprender, ¿no? Igual como el ejercicio, es igual el ejercicio que el reposo. ¿Qué has desaprendido? ¿Qué ideas has dejado de creer en los últimos meses? DeFi, Web3, etcétera, en general.
Creo que uno de los insights grandes ha sido que no todos los que están en Web3 creen fervientemente en self-custody y en todos estos valores más cypherpunk con los que empezó Bitcoin. Un segmento de estos usuarios lo ve más utilitario, donde, pues sí, es a través de Coinbase, es a través de Binance, si lo hago yo, como eso me da igual, lo que me importa es el objetivo final. Lo que también he desaprendido es que los equipos que son anónimos no siempre van a ser más riesgosos. A primera instancia dices, uy, el equipo es anónimo, no lo sé, pero hay proyectos exitosos con equipos anónimos. Yearn, por ejemplo, es un buen ejemplo. Creo que la mayoría, si no es que todos, son anónimos y es de los productos más OG y blue chip en DeFi. Entonces, son de las cosas que he desaprendido. Yo diría que esas dos cosas, principalmente.
Perfecto. Cuéntanos cómo te encuentra la gente a ti, a Exponential, cómo se puede sumar a la comunidad, qué es lo que pueden hacer con ustedes, pueden contribuir, se pueden sumar a las entrevistas de usuario. No sé, cuéntanos un poco cómo pueden interactuar con ustedes.
Sí, claro. Primero yo estoy como Oscar Onchain en Twitter. La primera O es un cero. Y de repente pongo cosas de DeFi. No soy muy activo, pero sí retuiteo mucho y sobre todo cosas en DeFi, un poquito más en el espectro de ProDegen. En cuanto a Exponential, estamos como exponential.fi, nuestro sitio, o como Exponential DeFi en Twitter. Tenemos un servidor en Discord que lo pueden encontrar directo desde nuestra página, nuestro link en bio desde Twitter. Y ahí tenemos discusiones sobre cosas interesantes que suceden en DeFi, estrategias de yield farming, mucha discusión acerca de los riesgos que también publicamos ahí. Entonces, de esa manera pueden estar involucrados. Estamos trabajando también para habilitar más países internacionales. Y aquí a Alpha League queremos habilitar México lo más pronto posible. Entonces, también probablemente cuando ya salga este podcast y tengamos México, entonces si quieren sumarse al beta, igual encuéntrenos por Discord.
Perdón, ¿te refieres a que la gente va a poder pasar pesos mexicanos? ¿O a qué te refieres? ¿O que pueda hacer el KYC?
Sí, que pueda hacer KYC. Sí, personas mexicanas puedan pasar KYC y empezar a invertir a través de nosotros. Entonces, me pueden mandar un DM, Oscar Onchain en Twitter, o DM a la cuenta de Exponential, que también ayuda a administrarla, o mandar un DM en Discord. Por todos los canales, casi todos los administro yo, también como side job, porque somos equipo chiquito, entonces también de repente le hago a Community Manager. Y si quieren aprender más de Exponential, en exponential.fi /invest, tenemos ese sneak peek del producto y qué es lo que pueden esperar.
Me encanta, ojalá pueda avanzar esto y ver la luz. Es un equipo que no es de latino, pero da gusto que estés tú ahí y que pues pueda haber un enfoque en México, que cada vez vaya viendo más productos, porque creo que llegó un momento donde había muy pocos productos o gente trabajando en productos Web3, y creo que cabe empezar a ver más. Tú eres una muestra de eso. Y pues gracias por sumarte a la conversación, Oscar.
Ay, muchas gracias por la invitación, Anthony. Con mucho gusto.